Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, en este momento se está llevando a cabo la elección de la mesa directiva del Congreso. Ahí en ese pequeño recuadro estamos viendo cómo los congresistas van votando. Esto ha empezado ya hace aproximadamente media hora, pero todavía tiene para rato, considerando que son 130 parlamentarios. Ahí justamente es el momento en que vota la señora Patricia Juárez de Fuerza Popular. La mayoría de Fuerza Popular están mostrando su voto, ¿no? Obviamente por la lista 1, que está integrada por el señor Hernando Guerra García. Y bueno, vamos a seguir durante el programa todas las incidencias de la votación de la mesa directiva. Y vamos a comentar también que el señor Vladimir Cerrón ayer se refirió otra vez a esta alianza Fuji-Cerronista en la lista 1 del Congreso y dijo que en realidad no hay ninguna adhesión ideológica, política ni programática con el fujimorismo. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay en realidad? Escuchemos lo que dijo el señor Cerrón.
No hay ninguna adhesión ideológica, política ni programática con el fujimorismo ni con los demás partidos de derecha. Por el contrario, yo creo que la izquierda por primera vez, la izquierda popular, no la izquierda caviar, va a tener una representación en la mesa directiva del Congreso. Y eso para nosotros es un avance. Y yo creo que haber roto la hegemonía de donde la derecha siempre tenía el 100% de una mesa directiva, hoy tendrá una voz distinta, una voz de izquierda, que lo va a llevar a la pluralidad en la toma de decisiones.
¿Qué responde a los congresistas?
Siempre agitando el cuco caviar, el señor Cerrón, igual que los fujimoristas, porque esa es una de las cosas en las que coincide con la derecha y la extrema derecha, con quienes ahora comparte lista. Y además han coincidido en temas bastante graves como, este petardeo que hubo a la SUNEDU, que prácticamente la han puesto al servicio de las universidades Bamba, la elección de un TC a la medida del Congreso, la elección de un defensor del pueblo bastante cuestionable, la inhabilitación a Zoraida Ábalos, la ley que limita la colaboración eficaz, por mencionar solamente algunos de los temas en los que han coincidido los de la derecha con los señores de la bancada de Perú Libre. Ahora, también siempre hemos comentado que el plan de las bancadas de derecha, y lo han además dicho textualmente algunos de ellos, como la congresista Patricia Chirinos, es tomar la Junta Nacional de Justicia y finalmente los organismos electorales, porque ellos siguen diciendo que hubo fraude, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos, ¿ahora Perú Libre va a apoyar la captura de los organismos electorales que impulsa un sector del Congreso que considera que Perú Libre ganó con fraude? A ese nivel de absurdo y contradicción está llegando el partido de lápiz. Y la verdad es que a estas alturas ya nada nos sorprendería, porque salvo el poder, todo es ilusión. Sobre la votación de la mesa directiva se están haciendo números para calcular quién podría ganar. Ahí vemos en pantalla, en el recuadro pequeño, la votación que continúa y La República ha hecho un cálculo sobre las votaciones de las diferentes bancadas. Y vamos a ver el primer cuadro. Ahí tenemos un cuadro sobre la lista 1, la llamada lista fujicerronista, ¿no? Vemos que estarían los 22 votos de Fuerza Popular, 11 votos de APP, que es quien preside esta lista, 10 votos de Perú Libre, recordemos que Perú Libre han quedado solamente 12 congresistas, 5 votos de Somos Perú, 5 de Unidad y Diálogo Parlamentario, 9 de Avanza País, que también integra la lista, 4 de Acción Popular y 1 no agrupado, lo que sumaría 67 votos. Si llegan a 67 votos en esta primera vuelta, eso les permitiría ya ganar la mesa directiva. Y en la lista 2, la llamada lista de los niños y los caviares, según los miembros de la lista 1, tendrían los votos de Cambio Democrático, que son 10 parlamentarios, 4 votos de Perú Bicentenario, 10 del Bloque Magisterial, 11 de Acción Popular, 7 de Podemos Perú, 5 de Perú Libre, aquí están considerados los 3 renunciantes, aunque uno de ellos vimos ahora que mostró que había viciado su voto, el señor Alex Flores, y hay 3 no agrupados, lo que sumaría un total de 50 votos. Están bastante lejos en realidad de la lista número 1, aunque hemos visto ahora en la votación que algunos de estos números se han movido ligeramente, ¿no? No sabemos si alcancen para hacer una gran diferencia y que la lista 2 pase a la lista 1, yo lo dudo bastante, pero de repente se va a una segunda vuelta, porque si no logran la mayoría en la primera vuelta, si no logran los 66 votos, tendrían que ir a una segunda vuelta en la que sí ganaría simplemente el que obtenga más votos que el otro. Y no se están considerando además los votos de Renovación Popular, quienes dijeron que no van a votar por ninguna de las listas porque ellos se opusieron a la conformación de la lista número uno, la llamada lista Fujicerronista. Entonces, así va la votación en este momento en el Congreso y vamos a esperar el resultado final. Luis Aragón, que es el candidato a la presidencia del Congreso por la lista número dos, la llamada lista de los niños y los caviares, se declaró el mal menor. Así directamente dijo, yo soy el mal menor. Porque recordemos que Alejandro Soto, que es el de la lista uno, el de la lista fujicerronista, el que preside esa lista, presenta pesquisas por enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, usurpación de funciones y otros delitos. Y Luis Aragón, el que postula la presidencia por la lista 2, que además retó al señor Soto a debatir, un debate que obviamente no se produjo hoy, afirmó que a diferencia de su rival, él solo tiene una investigación fiscal. Él ha dicho textualmente, yo tengo una investigación fiscal y mi colega Soto tiene 54. Obviamente la diferencia es abismal. Yo estoy tranquilo porque esa indagación a mí me conviene. Yo lo he tomado de manera positiva porque no tengo cosas que esconder. Prefiero que el Ministerio Público me investigue. Recordemos que Luis Aragón es indicado por presuntamente integrar a Los Niños, el grupo de congresistas que habría recibido beneficios a cambio de apoyar el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Entonces no es poca cosa la acusación que tiene en su contra, pero para él tener solo una investigación lo convierte en el mal menor. En ese nivel estamos. Y el congresista Carlos Anderson declaró que él espera que la señora Dina Boluarte renuncie a la presidencia el 28 de julio. El congresista no agrupado dijo que no tiene ningún candidato para la mesa directiva y consideró como una tremenda contradicción que Perú Libre vaya con el fujimorismo en una lista multipartidaria. Y él ha dicho textualmente, la mejor opción, lo que yo quisiera ver, es un mensaje del día 28 de julio donde la presidenta anuncie su renuncia a la presidencia para dar paso a un proceso electoral que le dé una oportunidad a los peruanos de resolver los problemas con la fuerza de sus votos. Bueno, según las encuestas, el 80% de los peruanos pide adelanto de elecciones, pero tanto la presidenta como la gran mayoría de los congresistas han decidido quedarse hasta el 2026, ya lo han dicho abiertamente, contra viento y marea. Así que es muy poco probable que la presidenta Dina Boluarte renuncie en su mensaje del 28 de julio para acelerar un adelanto de elecciones. Es justamente lo que quieren evitar a todo costo, tanto ella y todos los demás miembros del Ejecutivo como la mayoría de los miembros del Congreso. Y ahora pasando a otro tema, Rafael López Aliaga le ha pedido a Rutas de Lima devolver los peajes. El alcalde de Lima dio como plazo máximo el sábado 29 de julio para que Rutas de Lima devuelva a la ciudad los peajes a la población. Como se recuerda, el Consejo Metropolitano aprobó romper el contrato con la empresa en enero de este año por acusaciones de corrupción hacia la concesionaria. Pero escuchemos lo que dijo el alcalde.
Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. En caso contrario, bueno, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos.
Bueno, López Aliaga va a insistir con aplicar esta medida a pesar de que el Tribunal Arbitral Ad Hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional dejó sin efecto esta decisión del Consejo y la entidad le ordenó mantener el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento. Entonces no pueden resolver el contrato, pero a Rafael López Aliaga parece no importarle. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Y dónde queda la estabilidad jurídica? Porque recordemos que en campaña, cuando Perú Libre hablaba de renegociar los contratos de las empresas mineras o del gas de Camisea, desde la derecha se decía que eso era atentar contra la estabilidad jurídica y que una medida así iba a ahuyentar la inversión privada. Pero ahora Renovación Popular, el partido más a la derecha de todos, quiere desconocer un contrato y resolverlo unilateralmente, lo que nos va a costar miles de millones de soles a todos los limeños. Renovación Popular se comporta como un partido comunista y Perú Libre tranza con el fujimorismo en el Congreso. El mundo al revés. Y ahora vamos a mostrar una entrevista que le hicimos anoche, Daniel Llovera y yo, a Susel Paredes y Pedro Salinas, quienes se reunieron con los enviados en esta misión del Vaticano para investigar los abusos sexuales cometidos por miembros del sodalicio. Escuchemos la entrevista. Acabas de salir de la reunión.
Sí, estoy... Me siento muy bien porque le he podido entregar el informe Belaunde, el informe que hizo Alberto de Belaunde sobre los abusos sexuales a menores de edad, entre el que está el caso Sodalicio, y se lo he entregado en físico, no obstante que en noviembre del año pasado, yo le entregué ya la nunciatura, la fiscalía, la defensoría, al arzobispo, a todos se los he mandado, ¿no? Pero entregárselos así físicamente y explicarles, ¿no?, la importancia de reparar a las víctimas y sancionar a los culpables, porque las víctimas han quedado pues heridas, ¿no?, con un pedazo del alma rota, porque donde menos esperan que esperas que te hagan daño es en un lugar donde tú vas a profesar la fe, a buscar la cercanía con Dios, ¿no? Y justo ahí, en ese espacio, es que te violentan. Entonces, me he encontrado con estos encargados del Papa de investigar el caso Sodalicio. Yo tengo, en esta ocasión, tengo esperanza. Yo les dije, además, que soy católica y que yo creo una iglesia que mira a los pobres y a los excluidos, y que más bien el Sodalicio es una organización que no piensa ni en los pobres ni en los excluidos. Entonces, que más bien ellos tienen negocios importantes, colegios exclusivos, ¿no? Y que, en mi opinión, en mi manera de ver las cosas, como católica, más bien debiéramos tener una iglesia que se acerque más a los pobres y a los excluidos. Eso es lo que les dije, ¿no?
Daniel, ¿y ese
poder? Buenas noches. Sí. ¿Cómo está, Cuarecita? Buenas noches. Estaba escuchándola y claro, ¿qué ha percibido por las preguntas que le han hecho estos comisionados de alto nivel, estos enviados del Papa? ¿Qué ha percibido usted sobre lo que ellos buscan, lo que ellos persiguen?
Bueno, están muy bien informados y he percibido una apertura muy grande. Me preguntaron por también si este tipo de conductas de algunas órdenes religiosas podía poner en peligro inclusive el concordato, ¿no? Entonces yo le dije que efectivamente necesitamos o hacer modificaciones en el concordato para evitar algunos privilegios que pueden ser excesivos, porque hay un sector que lo que pide es la denuncia completa del concordato. Para hablar en castellano fácil, la denuncia de un tratado, y el concordato es un tratado, significaría desvincularnos de esos compromisos, ¿no? Porque el Vaticano es un Estado que tiene este tratado con el Estado peruano. Entonces, o se moderniza y se modifica, o se puede pedir la denuncia conforme, porque la política da vueltas. Ahora están los conservadores en el poder, después no.
Claro.
¿No? Entonces, lo que necesitamos es que hayan unas... no haya una condición de privilegio extremo que más bien genere rechazo con la iglesia. Se requiere que se repare a las víctimas, porque, como ya lo hemos dicho para otros casos, sin reparación no hay justicia. Y estas personas han sido muy dañadas. Muy dañadas, no solamente por los actos físicos, psicológicos o sexuales que se hayan realizado, sino se les ha roto por dentro. Porque te digo, no es que abuse de ti el vecino, un desconocido, un delincuente de la calle, no, abusa de ti quien tú crees que es mejor que tú. Abusa de ti quien te orienta a llevarte,
ejemplo,
a la
persona, tu referente espiritual.
Exacto. Entonces, ese daño es un daño irreparable. Entonces, le dije, la peor cosa que podemos recibir los católicos es la impunidad en este caso.
Nos ha dejado con una sensación de cierre, ¿no? De cierre de una historia que va, ahora sacando cuentas, ya va por los casi 13 años, ¿no? 13 años en los que no ha pasado absolutamente nada en el ámbito judicial, en el ámbito de la Iglesia Católica, ni en el ámbito político, que si bien es cierto, han pasado cosas como el informe de Belaunde, que desencriptó su cel y ahora es público gracias a su gestión, en el ámbito eclesiástico ha pasado poco o nada. Y en el ámbito judicial, mira, esto empezó con una acción fiscal actuando de motu propio, la fiscalía, pero hasta el día de hoy la única noticia que tenemos es que el caso está a punto de archivarse. Y esta visita de la misión Scicluna Bertomeu lo que hace es, de alguna manera, reabrir una luz, ¿no?, al final del túnel, poner una luz al final del túnel, porque la reputación de Scicluna y Bertomeu les precede, es gente que ya cuando han trabajado juntos, esta es la segunda vez que lo hacen.
Cuando justamente por eso te quería preguntar, tú los llamas los Van Helsing de la pederastía eclesiástica, que nos cuentes un poco la trayectoria de ellos dos.
Porque esos son, mira, el caso del mexicano Marcial Maciel lo investigó Monseñor Scicluna. Él entregó un informe devastador contra Maciel en el año 2005. Y recién en el 2008, Ratzinger sanciona, entre comillas, a Maciel, y los legionarios que pudieron ser disueltos, se decidió que siguieran existiendo. Y luego hemos conocido más abusos, que en plena investigación vaticana se pusieron a abrir cuentas offshore los dos brazos derecho e izquierdo de Maciel, que el comisario italiano Velacio de Paolis se quedó 3 años, muy bien remunerado por los propios legionarios de Cristo con los vicecomisarios, para no llegar a nada, ¿no? Y Bertomeu, por su lado, ha hecho cosas en Paraguay, en Costa Rica, en Bolivia, hace muy poco, y cuando se ha juntado con Scicluna, en el caso Chile, en el 2018, pasaron cosas. O sea, en Chile fue un terremoto. Gracias al informe Scicluna Bertomeu, todos los obispos chilenos, todos, tuvieron que renunciar, ¿no? Y se hicieron una serie de protocolos y las universidades como la Católica han hecho estudios, se publicaron libros, investigaciones, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, como siguen los escándalos y siguen pasando cosas, es que interviene por orden del Papa la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que están Monseñor Scicluna y Jordi Bertomeu. La Congregación para la Doctrina de la Fe es lo que antes era el Santo Oficio y antes la Santa Inquisición.
La Santa Inquisición.
Scicluna y Bertomeu son inquisidores. No han venido a cazar herejes, han venido a cazar pederastas. Y eventualmente a cerrar el sobalizo.
Bueno, muy interesante la entrevista con Susel Paredes y Pedro Salinas sobre esta misión que ha llegado el Perú a investigar los abusos del sodalicio, una misión además enviada por el mismísimo Papa desde el Vaticano, desde el Estado Vaticano, que como explicaba Susel, tiene un tratado con el Perú, el concordato, ¿no? El famoso concordato entre el Estado peruano y el Estado Vaticano, que le da una serie de beneficios a la Iglesia Católica, incluso beneficios tributarios, y que ellos están preocupados de que este tipo de escándalos puedan generar una reacción adversa de la población peruana hacia la Iglesia y poner en juego el concordato, por ejemplo. Y sigue la votación en el Congreso, ya están en la letra R o S, me parece, o sea, ya faltan pocos minutos para que concluya la votación y la elección. Vamos a ver si es que se logra en primera vuelta la mayoría simple de los votos del Congreso. La lista 1 es hasta el momento la favorita, pero si es que no llegan a alcanzar los 65 votos, porque no va a votar el congresista Wong, entonces ya no serían 66 los necesarios, se pasaría a una segunda vuelta en la que ganaría la que obtenga la mayor cantidad de votos. Y como decía, la lista 1 sigue siendo la favorita, y vemos a Silvana Robles, que está ejerciendo tu voto y están en la letra R, se acerca poco a poco el final, y vamos a estar pendientes aquí de todo lo que suceda, y ya el resultado y todas las reacciones al resultado de esta votación las comentaremos en el programa de mañana. Ya muestra su voto a todas las bancadas del hemiciclo. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy, nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.